Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es Marí.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Caro Padrón.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Riremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza. Como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Y cuenta con Sergio Miliski como asistente de producción. El señor Goldblum, nuestro diseñador gráfico. Y Whiplash Agency, nuestra agencia digital que mantiene nuestra página y nuestro Instagram y nuestro TikTok. Y ahí pueden conseguir las entradas para las próximas funciones que, si esto hoy es martes, pues toca ahorita Orlando, Florida.
Vamos a Orlando. Orlando, además quedan pocas entradas para
sí,
Orlando.
Sí, señor, quedan pocas entradas para Orlando. Y luego en diciembre es lo que sigue nuestra gira de despedida. Dicho todo eso, Carolina Padrón.
Ay, mira, gracias por invitarme.
Claro, finalmente, tú sabes que he venido invitándote todas las veces que hemos venido a México y no coincidíamos por los viajes.
Hasta coincidimos en Perú y yo estaba cubriendo para americanos y ustedes estaban en la gira y no pude verlos tampoco. Así que por fin
se logró. Invadimos tu casa.
Se llegó. Y quiero que sepas que estuve a puntito de no estar aquí.
¿Por qué?
Porque tengo... Estoy en Qatar, estoy en el futuro.
Está yendo en Qatar.
Estoy viajando a Qatar.
¿Tienes la maleta lista?
Tengo las maletas listas ya.
Tenemos
muchas dudas.
Tenemos muchas dudas, pero bueno, primero, la casa de Carolina, por favor. Esta casa. Gracias. Hermosa. Es que quiero todo.
Esta es su casa.
Lamentablemente, la toma no está mostrando el nivel de arte. O sea, todo. Bueno, Caro es arte. Pero mira, todo es arte, todo. Donde pongas el ojo, hay una escultura, una cosa.
Y todo geek, todo nerd, buen todo, gusto.
Ya sé, una madura.
Me encanta.
Una madura.
Pero, epa, tu nevera es, o sea...
Gracias, gracias.
Es una nevera como que es eso.
Me gusta como que es como distinto.
Para el bonus, hacemos un tour.
Me encanta. ¿Eh? Ese es el bonus.
Tampoco está tan grande la casa, ¿no? Porque la gente es un tour. Esto
está
es.
Muy bonita.
Está bella, está rarísima.
Y tiene show.
Incluido, un reality. Tengo un reality.
Me perdí al vecino, que lo vi en toalla, porque son puros ventanales enormes. Y son como 1,000,000,000 de ventanales. Entonces me perdí un vecino que estaba pasando en toalla. Y yo, y que caramba, caramba. Y luego pasó en interior.
Se hay de todo un poco. Por ejemplo, un apartamento que tenemos aquí como de frente, se ve que es una chica, está trabajando ahí en su escritorio. Tiene
pero
su
es como
pared.
Artística, tiene como cosas pegadas en la pared.
Había una TikToker en este edificio de enfrente, que además un día se dio cuenta que la estábamos espiando y como que ya no cerró las persianas y se nos acabó el show. Pero repetía sus pasitos así como...
¿Y a ti te usan desde acá?
Yo me imagino que sí. Yo trato de no salir... bajo las persianas ahora. Antes no tenía persianas y bueno, de repente
porque
alguien
además,
veía lo que no debía.
Que esto es el día, pero en la noche tiene que ser que es literal que estás adentro del apartamento mirando.
Sí, tal cual.
Cuando prendes la luz de adentro,
me refiero. Aquí uno no se fastidia.
Esa gente pues vi a la Padrón en pantaleticas.
Qué pena. Pero yo trato de no hacerlo, de verdad, porque me da miedito.
Claro, porque eres un
escarnio público. ¿La pantaleta o el salir en bola?
Pero eso es chimbo, porque ponte que a ti te provoque un día, bueno, vamos a tener un poco de acción, sexo, que nos vean todos los vecinos.
Que de repente ha pasado.
Ah,
caramba. Que de repente se te ha manejado.
Se escuchó aquí.
No dije, no confirmé o negué. Que de repente.
Pero alguien está grabando, popular, redes sociales.
Viral. Y me pongo como la Kardashian.
Más foto, más video. Bueno, pero ella le fue muy bien después de eso, ¿eh?
Yo te iba a decir, a lo mejor no me iría que mal, pero bueno.
O sea, ya, ella...
Espero no ser famosa nunca por algo de eso.
No, ya tú eres famosa por...
Tú eres famosa...
Por tu conocimiento del deporte, por tu... Porque eres una mujer representando a las mujeres que sí saben de deporte, no como yo, que soy la que representa a todo el resto.
Bueno, pero está bien, tú tienes tu nicho, que es otra cosa.
Que es enorme. Es enorme.
Es un nichote.
Que no es igual que ser, bueno, que ser nichote de nicho.
Que tampoco,
pues.
Es verdad.
Sí, tú eres bien
razón.
Nichota. Oye, vale, no me maltrates así.
Coño, vale, no me hundas tampoco.
No.
Siempre te gustó todo lo que tenía que ver con el deporte. Desde chiquita, si te sentabas
sí,
a ver.
Sí, o sea, y además como lo tenía, yo tengo un hermano mayor que me lleva un año, Carlos, entonces me sentaba con él. Yo era de las que literal mi hermano se iba a la calle. Y yo quiero ir con él porque yo fui feminista de chiquita. Y en mi casa era como de, bueno, que llévate a tu hermana a jugar béisbol, llévate a tu hermana a jugar fútbol. Entonces yo siempre tuve eso.
Y tu hermano no detestaba eso y que me tengo que llevar a mi
hermano. No, a veces sí como que, pero luego como que hacíamos nuestros deals porque cuando estábamos más grandes era, llévate a tu hermana, acompáñalo a la fiesta. Entonces se empató con todas mis amigas.
Ah, le dio el queso a la tostada.
Y yo era como, sí, entonces él buscó su oportunidad, okay, su oportunidad claro. De crecimiento. Entonces, bueno, sí me gustó siempre. Mi papá es súper de deporte. Y mi hermana trabaja en deporte también, o sea, estamos más o menos vinculados con eso.
¿Se comenzó en Meridiano, fue?
Yo en Meridiano. Empecé en Radiomarca, realmente, en Madrid. Allí empecé haciendo pasantías, me quedé 3 meses trabajando con ellos, o sea, adicional a la pasantía. Decidí regresarme a Venezuela porque yo quería trabajar en Meridiano, era como mi sueño Saiyajin. Se consiguió y ahí ESPN me ve. No fue que me vio, me llamó así, como que te ve una modelo en el supermercado, se cuenta, no fue así. Pero se abrió la oportunidad, me vieron, fui a hacer casting y me contrataron.
Bien.
fantástico.
Sí, es nuestra amiga de es bien.
Así es, da mucho orgullo. Qatar. Da mucho orgullo.
Cuéntanos, tenemos muchas preguntas sobre Qatar. Porque ya yo conozco a otra chica que también trabaja en deporte, que es Anto, Anto Sport, que también va a cubrir con su cadena. Y ya nos contaron que bueno, básicamente le dieron la cartilla de las cosas que se puede poner, no se puede poner, porque Qatar, fuck up ese peo de Qatar.
Necesito que me cuentes tú eso.
Cuéntanos tú, ¿qué ha pasado con...?
O sea, básicamente nada de lo que yo tenía en el closet lo podía usar. Porque no puedes mostrar escote, no puedes mostrar los hombros. Este vestido estaría prohibido en Qatar, por ejemplo.
Okay, es no una obscenidad. Hombros, pero que hay un límite de codo para
mira,
abajo.
Mira, yo espero que no, porque yo estoy llevando unas blusitas como por acá, entonces como que yo asumo que el hombro es esto. No se puede ver esto.
Si llegan a tocar a Carolina Padrón, Qatar.
Se puede ver, mira, se puede ver la vacuna, porque podría ser un término la vacuna.
Podría ser, pero ¿y que el que no tiene vacuna qué hace? Yo no tengo vacuna en el brazo.
Sí.
No, somos antivacunas.
Tú eras antivacunas antes de que las antivacunas existieran.
No, pero...
Fuerte declaración.
Mira, no puedes mostrar las rodillas, no puedes usar ropa muy pegada, ni transparente, entonces...
Sí, que es muy pegada. Una braga marrón y ya.
Sí, de hecho una túnica, y ponte un saco de...
¿Y el pelo?
El pelo sí te puede ver porque tú no eres musulmana. Entonces, como no eres musulmana, no tienes que taparte.
Ok.
Pero, entonces, obviamente tuve que... Me llevo más que todo pantalones y cosas, vestiditos y eso, como que...
Porque, ¿y pantalones pegados? ¿Pantalón se te ven
no,
las curvas?
No, pero pantalones de esos tipo de pinzas y eso.
Ok. Mm-hmm. ¿Porque blue jean podrías usar?
No estoy llevando. Porque no puedes llevar blue jeans rotos tampoco.
Ok.
Porque está prohibido. Llevo unos como medio holgaditos, como, bueno, con una chemise, una cosita.
Me preocupa
arriba.
La parte de ropa pegada. O sea, ¿qué consideran ellos?
Que muestre, que yo asumo que muestres el cuerpo. Y también yo creo que depende mucho del cuerpo que tengas, ¿no? O sea, yo no me voy a poner una blusa pegada porque entonces voy a... Y soy una inmoral. Entonces me pueden...
O sea, tienes que andar holgadita lo más
supuestamente
que pueda.
En
cero putería en Qatar.
Cero. En algún punto nos dijeron que... En algún punto...
Sin mariquera, ni putería. Aburrido ese mundial, de verdad.
Yo no dije nada. ¿Sabes que además no se puede hablar en Qatar, no se puede hablar mal de Qatar? Porque puedes ir preso.
Claro.
Puedes ir preso. Nos dieron una. Yo trabajo para Disney y nos dieron varias charlas y cursos que tenías que hacer de responder preguntas correcta e incorrecta de cómo comportarte a nivel.
Como un ejemplo de cosas que tú dijiste, perro, esto es.
O sea, por ejemplo, no. Tú,
el café me contaste.
Sí, nos dijeron, por ejemplo, si alguien te ofrece una tacita de café, tienes que aceptarla. Así tú no tomes café, yo no tomo café, por ejemplo.
Fíjate, como los cubanos que trabajas tú.
Porque se considera una falta de educación y de un desprecio hacia la cultura decir que no, porque es una cosa de ser anfitrión.
Ok, entonces
tú te das la taza y tú la dejas ahí, no te la tomas, pero la dejas ahí, tienes que decir, sí, gracias, yo me la voy a tomar.
Ok.
Y esperando que nadie te obligue a tomártela, ¿no? Porque si no...
Eso es muy interesante.
Hace como los juegos de tecita de niñita.
No, haces como cuando uno se está comiendo algo que no te quieres comer. O como hacía yo cuando era adolescente en El León. ¿Se acuerdan? Del León.
Oye, vale.
Oye, los tequeños del León eran muy buenos.
Que a mí no me gustaba la
uno
cerveza.
Uno gordito siempre.
Sí.
No me gustó la cerveza jamás. Nunca me gustó, pero todos mis amigos tomaban cerveza, era lo que se podía pagar. Entonces yo me pedía mi cerveza de la noche y era así. Y todo, otra ronda, yo todavía estoy bien.
Estoy aquí calentando esta sopa.
Entonces haces así con tu café.
El caldo allí.
Haces así con tu café.
Mira, sí. Este es el mundial ¿qué?
Es el 4. Hice 3 con ESPN, o sea, este es el tercero con ESPN. Y el 2006 lo hice, realmente no fui sino de fan. Yo estaba trabajando con Radio Marca, pero me fui de mochilera, de hecho. Me quedé en un hostal y todo.
¿Eso fue a Alemania?
Eso fue a Alemania, sí. Como yo estaba viviendo en España, era como que súper cerca. Aplicamos unas entradas, nos las ganamos y nos fuimos un grupito ahí.
Dame más de Qatar.
Revoltoso. Pero, por ejemplo, de Qatar, tienes que mirar a la gente que cuando te habla a los ojos, porque si tú te como que haces así, es una falta de respeto también. Entonces te pueden, o sea, considerar un grosero.
No puedes ir. No puedes ir.
Qué feo, ¿vale?
Porque Alex...
¿Tú qué?
Alex, exacto. Alex, tú le
no,
estás
hablando. No, haces eso y ya, eres una grosera así.
Y no puedes andar respeto. Mirando a la gente con lentes de sol en la mitad del día.
Ah, de hecho no puedes fotografiar a la gente. O sea, si te vas a hacer un edificio, por ejemplo, no puedes hacer fotos en ciertos lugares, tienes que preguntar. Y si sale alguien en el fondo, tienes que preguntar a la persona si desea estar en tu foto.
Pero wow. Si te estás tomando una foto con foto.
Sí, pero si el de atrás se da cuenta que tú estás en tu foto, te puedes decir que no te puedes hacer la foto porque está él.
Okay.
O sea, es un tema ahí medio raro. Uh-huh. No puedes tocar a la gente. A los hombres mucho menos, o sea, es que los musulmanes no pueden tocar sino a su esposa. Y es una súper falta
hablarles.
De respeto también. Sí, y es como, puedes asentir con la cabeza. O sea, ¿cómo está?
Uh-huh. Preferiblemente.
Ya. Sí, y mirando, y aceptando el café.
¿Y tú crees que de verdad es tan estricto o con todo este asunto van a tener que... Yo creo que van a tener que
no, really.
Te digo algo, yo fui a Rusia, eso es un desmadre, y estuve en varias ciudades. O sea, cuando llegaron los colombianos y los peruanos, como dicen aquí en México, valió madre. O sea,
exacto.
Había tanta gente que yo creo que va a ser imposible controlar ciertas cosas. Por lo menos lo de la vestimenta. Han lanzado como campañas en redes sociales, pero ¿qué pasa? Que no vas a dejar entrar a alguien si va en shorts. O sea, claro, porque hombre o mujer no puedes mostrar las rodillas. Y los hombres tampoco. Entonces es como que, ¿qué vas a hacer?
¿Y qué temperatura estamos esperando hoy en Qatar?
Parece que hacen como unos 35 de día. No, 36. En shorts. Unos 38, puede 40. Y en la noche parece que baja un poquito más, que puede ser 22, 25.
Y no hay alcohol en los estadios.
No, en el estadio no estoy segura. Sé que hay zonas en la zona hotelera, te pueden vender cerveza, pero fuera de la zona hotelera no va a pasar. Yo creo, no sé si en el FanFest, no sé.
Caramba.
Está complicado.
Divertidísimo.
Está complicado porque por lo menos en Brasil, tú lo que veías era gente borracha en la calle. O sea, una cosa...
Lo opuesto.
No, a mí me daba miedo de noche caminar sola. Porque, claro, o sea, había además gente que va en Spring Break, ¿no? O sea, claro, con el ligue y la cosa. Entonces, ajá, sí te da como que medio miedito.
Aquí seguro no te va a dar miedo caminar en la noche.
Supuestamente es muy seguro, honestamente. Y aparentemente dicen que nos sugirieron también. Es como, mire, mejor no beban. Porque si te ven borracho, pues es que puedes ir preso por ir borracho.
Pero es que además, ¿cuán borracho puedes ir para que te vean?
O sea, te tienen que ver. Y si estás notoriamente borracho, eso puede ser considerado como algo de agresión contra las leyes locales.
Contra sus culturas.
Entonces, eso puede ser...
Mira.
No sé.
Y con todo este tiempo que has estado en cualquier evento deportivo, donde las cosas se pueden salir de control muchas veces. En cuanto, sobre todo en la celebración. Y al mismo tiempo, en las derrotas. O sea, la gente la puede perder, la puede... ¿Has pasado algún susto así considerable que tuviste que esconderte en algún lado?
Sí, en la Serie del Caribe de Hermosillo 2013 fue mi primera Serie del Caribe. O sea, la gente invadió el terreno, se lanza de la grada al terreno y yo y además entonces la gente ya estaba... El juego duró hasta las 3 y media de la mañana.
¿La gente de qué
saca
país?
La cuenta, mexicanos y habían dominicanos. O sea, okay, en la Serie del Caribe viene gente de todo el mundo, pero más que todo era mexicanos. Pero estamos hablando de que el juego empieza a las 7 de la noche y eran las 3 y media de la mañana y no había terminado el juego.
Mierda.
Saca la cuenta cómo estaba la gente, ¿no?
Claro.
Entonces, la gente se lanza al terreno, se mete en la algarabía de celebrar porque México había ganado.
Okay.
Yo estaba con el micrófono cuando me empezaron a jalar. Nosotros nos ponen seguridad normalmente. Yo empecé a buscar la seguridad de cámara, no vi a nadie. Me paniqué un poco porque se me estaba acercando mucha gente, no sé qué. Y agarré, me jaló alguien de República Dominicana y me metió hasta el dugout con los muchachos.
Okay.
O sea, y ahí me quedé en el túnel, mandando mensajes al departamento de seguridad de ESPN para que el guardaespaldas fuera por mí, para que me sacara por otro lado, porque no había manera de salir por el terreno.
Pero porque estaban, era algarabía.
La gente estaba celebrando y disfrutando de su vaina, pero
claro, porque,
estás ahí y es como, ¡ay, una foto!
No, pero
y todo el mundo jalándote para la foto. O sea, a mí sí me dio miedito.
Y no, y también ustedes que le ponen que sí, en las previas, y todo eso pone que fuera del estadio. Entonces la mayoría le ponen pasando gente por detrás,
sí,
que hace cualquier tontería.
Mira, a mí una vez me intentaron agarrar una nalga. O sea, yo tengo, sí, porque yo tengo mi técnica anti-agarra de nadie.
Cuéntanos más.
Yo me pongo la mano atrás, no, entonces claro, yo sentí la mano del tipo como que me fue a agarrar, lo agarré, ¿no? Y no es que yo tenga mucha nalga tampoco, pero bueno, la gente tendrá la duda de que hay ahí o no.
No, vamos a estar que menospreciando las nalgas.
Es verdad.
Aquí la única nalga que se humilla públicamente es la mía. Ya tenemos ese espacio completamente.
Entonces, claro, tú cuando las entrevistas te pones
tu manito. Sí, yo a veces hago así como porque no sabes, te da miedo o a que se te peguen mucho, ¿sabes? Como, epa. Y tú como que estás pendiente. Me pasó en Rusia, yo no me molesté, pero porque además siento que se lo hacen a los hombres y las mujeres. Un fanático de Panamá, yo estaba así haciendo la nota y se metió así, ay, me besó, claro, fue aquí un beso y yo, ay, sí, no me molesté, pero enseguida mi jefe paniqueado, o sea, como que estás bien,
claro,
sentiste que te acosaron, no sé qué, yo le dije, no, no pasa nada, además yo venía viendo a la gente de Panamá durante toda la gira porque era mi equipo. Entonces dije, bueno, lo tomé como un gesto cariño, la verdad no me molesté, pero tengo un compañero que le han piscado nalgas, los han besado en la boca, o sea.
Es que la delgada línea de te quiero mucho, qué simpático, te fuiste palo.
Exactamente.
Sí, vale, que innecesario.
Sí, entonces a veces sí da miedito cuando hay mucha gente borracha en un mundial. Tengo una compañera también que le pasó algo y dijo, yo no voy más a hacer color ni a ver cómo está disfrutando la gente, porque la gente, si...
Hay
gente de todas partes.
A ver color significa meterte donde está la gente,
sí, celebrando. Donde está gente celebrando, como que lo que viene alrededor del juego, no, okay, necesariamente el juego.
¿Te dicen así? A ver color.
Sí, haces color.
Okay.
Entonces a veces te pueden mandar. A mí, por ejemplo, ahorita seguro me tocará hacer algunas cositas de eso porque estoy siguiendo a Costa Rica. Entonces, bueno, ¿cómo está el fanático costarricense? Va...
¿Cómo están los ticos? Pura,
sí,
vida.
¿Cómo están los ticos? Además, los panameños me tocó... No sé, esa gente rumbea desde el día uno. O sea, les metieron 6 goles el último partido y era, pero metimos uno, taca, 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 taca.
Qué bueno.
Tambor, ¿no sabes?
Esa es la actitud.
Esa es la actitud. Yo dije, qué gente tan alegre.
Esa es la actitud.
Y qué gente tan cool. O sea, de verdad, de las mejores aficiones que he visto. Muy, muy divertidos.
¿Y estás, cuáles son tus, o sea, estás emocionada, te estás llevando un montón de cosas, piensas que te vas a traer un montón de cosas, te quedas cuánto tiempo en Qatar, te quedas después de vacaciones, después te quedas mirando y todo esto, pero ya por ese lado del mundo?
Sí, me voy a, o sea, me voy el...
Ya va, porque ¿cuántas horas son de viaje? Vamos
a... Son, es que tengo que hacer escala en Frankfurt, de Frankfurt, okay. O sea, son, creo que son 11, 12 hasta Frankfurt, y de ahí son, creo que son 6 y media hasta
creo
Qatar.
Creo que igual que los tiramos a Dubái.
Pero nosotros fuimos vuelo directo, ¿no?
No, hicimos Miami, Nueva York para allá.
Sí, yo escala en Frankfurt. De regreso, el Mundial termina el 18. Yo el 20 me voy de Qatar, me voy a Madrid, me quedo un par de días en Madrid con unas amigas, con Patricia y con Valentina.
La gente querida.
Y luego me voy a Lisboa porque mi hermano vive en Lisboa. Okay. Y tengo años que no paso una Navidad con mi hermano. Me llevo mi mamá, parece que va mi hermana, entonces nos vamos a reunir allí en hasta enero, que me regreso el 4.
¿Cuántas maletas te estás llevando?
Dos maletas. Y me siento bien orgullosa. Muy bien. De verdad, bien orgullosa.
Yo solo puedo pensar en que yo siempre empaco para el clima inapropiado.
No, ya va. Yo tengo una maleta
y nunca
para.
No cerrar los bolsos ni nada. ¿Sabes?
Mira, yo tengo una maleta para el frío y la de Qatar. O sea, entonces media maleta de suéteres y cositas así que dije, bueno, son negros, los voy a repetir. Claro. Los lavo y los repito. Es
lo
porque,
maravilloso,
ajá.
El color oscuro.
Y la maleta de Qatar que está completa. Entonces, y me voy a llevar como una de mano típico que el suétercito y el tecito y la cosita, el pin y la vaina que siempre compra uno.
Claro, porque es que además una de las maletas prácticamente es ropa que no necesariamente quisieras usar, que es ropa Qatar.
Exacto.
La ropa que cubre, que tal, que...
Sí, la ropa de...
De calor, loco.
Sí, yo me sentí como inmoral cuando me dijeron todo lo de la ropa. Dije, o sea, no tengo nada que me pueda poner allá, de verdad. Bichita,
no te puedes ir vestida así.
Tú llamando feo. A alguien y ¿será que me compras una ropita ya para tenerla?
Pues, yo, o sea, mira, pero qué tan tapado, o sea, define escote.
Mira,
¿escote
padrón,
qué?
Ya ha pasado, obviamente, ya tienes una carrera de varios años y yo quiero saber si actualmente consideras que todavía es igual o todavía está la misma lucha de todas las que son comentaristas, todas las que son narradoras, todas las mujeres que se meten en el mundo del deporte como
para
tuvieron
tomar,
que
ser tomadas,
exacto,
en serio.
Para ser tomadas en serio, para tener su espacio, como, bueno, abrieron caminos entre Carolina, obviamente, claro. Tú también.
Adriana y también. Exacto. Milena. Yo creo que ha cambiado un poco. Lo que pasa es que yo siento que hablar desde mi posición es distinto, porque yo tengo 16 años de carrera. Entonces yo te digo, ya yo no lo siento, no lo siento, pero porque ya yo hice mi carrera. Uh-huh. Y todavía de vez en cuando sale alguien, es que te ven a la cocina a lavar los platos, y tú, estúpido. Pero veo que otras chicas lidian con eso todavía. Entonces tú dices, a mí ya no me pasa, pero eso no quiere decir que no siga pasando. Entonces sí, es como complicado, todavía no hay tantas narradoras, todavía no hay tantas comentaristas, que creo que
no,
es
no,
lo que...
Y productoras lo que como tal, directoras, ¿sí? en pisos, sigue siendo muy...
Sí, limitado todavía, o sea, todavía no está ni cerca de la equidad, ni cerca estamos. Pero creo que se han abierto espacios. Yo cuando empecé, yo era la única Sport Center. Ahora hemos llegado a ser 6 chamas y 6 chamos, o sea, mitad y mitad.
¿Y tienes idea de si, por ejemplo, la paga es igual para las mujeres y los hombres?
En ESPN sí. En ESPN yo gano más que otros hombres. O sea...
Pero por mérito que bueno.
Pero también porque yo tengo 12 años en la empresa. Entonces ya yo he negociado muchos contratos y eso, en ese sentido, no es porque sea mi empresa, pero en serio, o sea, porque es parte de Disney. Hay un tema con inclusión, diversidad y equidad muy, muy fuerte. No solamente de hablarlo, de que la gente vea las películas y la cosa, sino
que sea real,
de, claro. de que nos toque a nosotros. Entonces, yo sí me siento ahí muy... De hecho, a mí me ofrecieron ahorita hacer pruebas de narradora y comentarista, que las voy a hacer, ya será en enero, para béisbol o para fútbol. O sea, que ya tengo la puerta abierta de si lo quiero hacer, ya lo puedo hacer.
Sí, yo he comenzado a escuchar, es muy poco, que no sea solamente en el fútbol femenino, porque en el fútbol femenino, exacto, sí está como más... normalizado que sean narradoras, pero escuchar por lo menos comentaristas en la transmisión del fútbol masculino, sí. Creo que hay unos pequeños pasos, igual que ver el arbitraje femenino.
Sí, todavía falta. Todavía falta, te digo, que en el canal lo abrieron hace poco, hace creo que 2 años, 1 año y medio, y ya hay compañeras narrando y comentando, pero la mayoría es en fútbol femenino. Pero ya hay comentarios en otras partes, en otros ámbitos, entonces yo creo que se está ganando. Caro Guillén estaba comentando la Serie Mundial, por ejemplo. Narrando la Serie Mundial. Entonces, sí creo que ya se está abriendo el espacio, algo que cuando yo empecé, impensable que eso iba a suceder. O sea, yo comenté en Caracas, una vez me acuerdo, Meridiano, un partido que además era un partido amistoso de Ronaldinho y sus amigos, imagínate.
Ok.
Y ya va, desde puta hasta lo que te diera la gana, me dijeron. O sea, y era la primera que salía haciendo eso. Yo quedé en pánico y en trauma después de ese programa.
Claro.
Porque además tenía 25 años. Entonces tú dices, no jodas, no estás preparado para que te caiga una ola de odio. Nunca estás preparado para que te caiga ninguna ola de odio. Pero fue muy fuerte en ese momento esa tendencia. Mi nombre de porque si te veías así o si estabas gorda o tenías celulitis o decías una estupidez o te equivocabas. Pero cuando pasaba del otro lado no pasaba nada. Entonces tú dices, si
claro,
hay un
además
tema...
No es nada más que sepas de lo que estás hablando, sino que te veas como el estereotipo de lo que sea que...
Sí,
piensan que te tienes que ver.
Te tapas mucho, te vistes como una vieja, te estás mostrando mucho, tienes que mostrar. Entonces ya, claro, ya yo tengo casi 40 años y ya es como de, me vale madre, ya me pongo lo que me da la gana, si claro, me da la gana salir con escote salgo.
Pero
ya,
no en Qatar.
Pero no en Qatar, de hecho no, cuando me dé la gana, depende para dónde vaya.
Cuando pero comenzaste. ¿Qué bolas es que
o sea, que ya ha sido tan complicado.
Pero es que es un mundo todavía, es un mundo muy masculino. Sí, totalmente. Es un mundo muy de hombre. Pero estoy preguntando, cuando comenzaste, o sea, cuando dijiste, oye, yo podría dedicarme a esto, ¿lo viste más como frente a cámara, como productora?
Yo pensaba que iba a escribir, honestamente. Yo empecé haciendo radio, además, en Radio Marca. Entonces yo no tenía que salir, es más, yo hacía producción. O sea, yo sacaba los cortes, limpiaba las cosas, estaba pendiente de la conferencia. Si llegaba un invitado, tú sabes, lo atendías, lo que sea. A veces me empezaron a mandar a ciertas cositas. Me acuerdo que me mandaron una final. Era el Español contra el Zaragoza. Creo que era de Copa del Rey. Uh-huh. Y era en el Santiago Bernabéu, me acuerdo. Y yo era como de entrevista a los fanáticos. Y, o sea, algo así como irrelevante. Yo jamás pensé que iba a hacer televisión, honestamente. Pero como que se fue abriendo la posibilidad y me fue yendo bien. Entonces dije, como que hay algo aquí, ¿no? Pero nunca fue. O sea, es que hay gente que te dice, ah, yo siempre quise hacer televisión y me da igual lo que hiciera. Yo nunca pensé que iba a hacer televisión porque también siento que no tengo una personalidad, o pensaba en ese momento, muy televisiva. O sea, yo literal me empecé a maquillar y a poner tacones cuando empecé a hacer televisión. Antes de eso, ¿sabes? El moño y la cosa y todo así como muy de mi pueblo, pues. Entonces, no sé, como que uno va a cambiar, también vas creciendo, ¿no? Y vas cambiando y se te van quitando complejos y cosas, pero...
¿Tú naciste en dónde?
Yo soy maracucha, pero me crié en Puerto La Cruz, en Lechería.
O sea, una mezcla ahí...
pero maracucha...
Seguimos nuestra
maracucho
campaña.
Maracucho oriental.
Sí.
Pero poco se te sale el maracucho, o sea, no...
Depende. O sea, por ejemplo, si vos me habláis así, yo me ya, pongo al maracucho, pero enseguida. Es como Ricardo Montaner.
Claro.
Pero sin tanta plata, pues. Pero sí, no, depende también. Además, yo viví hasta los 15 años en Maracaibo. Luego me mudé a Puerto La Cruz. Luego me fui a España. Luego me mudé a Caracas. Viví en Falcón un tiempo también. O sea, he vivido en muchos sitios. Okay. Me vine a México. Entonces siento que tengo...
¿Y sientes que México es el sitio donde puedes ya echar raíces?
Probablemente. Bueno, ya tengo 12 años acá. Yo me han ofrecido trabajo afuera. Y fue, es como, ay, no, otra vez empezar, dejar México, mi casa, mis amigos. Me siento cómoda acá. O sea, yo siento, honestamente, que estoy en un lugar donde siempre quise estar. O sea, donde me siento en casa. Finalmente me siento en casa. No es que no me sentí en casa en Puerto La Cruz ni en Maracaibo, no. Sino que es aquí yo, cuando me mudé, dije, bueno, me quedo un año, veo si me voy para Estados Unidos, no sé qué. Al año me ofrecieron un trabajo en Los Ángeles con otra cadena y dije, ay, no, me voy a quedar. Después me ofrecieron en Los Ángeles en ESPN y dije, me quedo. Luego me llamaron de una cadena de Miami. Uh-huh. Y en el momento estuve tentada a irme porque estaba hasta la madre de ESPN. Porque uno tiene, es como una relación que tú, claro, hay un momento donde dices, ya, esto se acabó. Uh-huh. Se acabó este amor. Y al final, como que me pasaron. Me hicieron un cariñito, me fui a los Olímpicos, no sé qué, y le dije a la otra cadena, no, mira, de verdad que me quedo. Y ahorita tuve dos ofertas para irme. Eso no lo sabe nadie.
Eso.
Tuve dos ofertas para irme a dos cadenas fuertes. Y me quedé, decidí quedarme en eso.
¿Y utilizas esas propuestas como, mira, por cierto, aquí?
Bueno, es que además por contrato tenía que mostrar lo que me habían ofrecido y decir que yo estaba hablando en los otros canales. Claro. O sea, que había esa negociación
mostrar
abierta.
Que hay un interés, además de, mira...
Sí, de hecho, una de las dos negociaciones, ni siquiera esperé que me hicieran la oferta porque el canal me ofreció algo muy bueno. Y yo dije, ay, ¿para qué voy a ir yo a inventar, a cambiarme ahorita?
Porque
esta es la relación más larga que yo he tenido. Probablemente la más larga que tenga en mi vida. Entonces dije, coño, me voy a quedar. Y al final, como que estaba el mundial de por medio, me tenía que comprar el pasaje y bueno, me quedé.
¿Y actualmente haces Sports Center?
Sports Center.
¿Y también tienes un podcast?
Tengo un podcast que se llama Hack Trick también.
Ok.
Los viernes.
¿Con quién lo haces?
Al principio éramos Chris Alexander, Kari Correa y yo, éramos tres mujeres. Pero, por ejemplo, hoy grabamos Paulina García, Toño Valle y yo, porque otra se enfermó, Marisa no estaba, Cristina se fue a vivir para Estados Unidos, entonces ha rotado, pero en teoría es que sean tres mujeres siempre hablando de deporte.
¿Solo
mujeres
pero,
hablando de deporte?
¿Sabes cuando uno empieza que no, que el deporte, aquí sobre todo en México, se centra mayoritariamente en el fútbol? El fútbol es como
sí.
dominante. O sea, pocas veces se van y hablan de béisbol, no sé cuál será la escaloneta. Luego el fútbol
yo creo que aquí es el fútbol americano.
¿Qué bola es el fútbol americano?
Aquí es, además... Además, la NFL viene a jugar para acá también. Sí. Bueno, la NBA viene también a jugar, pero...
¿Qué tal?
Es el segundo deporte más popular en México. Después ya puedes hablar de béisbol. Depende de la zona del país. Hay mucha afición de béisbol también.
Claro.
O sea, Culiacán, Mexicali, Hermosillo, Culiacán. Yo soy la madrina, además, del equipo este año.
Ay,
fue bien bonita.
Fue
bien bonita, lo logré. Sentí como que lo logré.
Carlos Madrid también estuvo trabajando con un equipo de béisbol de aquí. Toma papá.
Ah, con Toros de Tijuana. Que me invitó. Me invitó y el día que fui a lanzar la primera pelota, chico, unos hitters. el primero en la historia de la franquicia.
¿Ah, sí?
Y me sentí como de, como, ya, como que coño, doy suerte, manica.
No, esto no es mansplaining, solamente yo le... La, no hubo hit. O sea, el pitcher logró hacer un juego perfecto, no le batearon, pues.
Bueno, no, juego perfecto no es lo mismo, no, que no giren. Pero, fue que, esto es mansplaining.
Se envasó gente, pero no, exacto, no, sí, a punto de bat.
Pero esa fue no hitter, nada más, creo. Pero además eso pasa como que muy poquito. ¿Qué? O sea, es súper raro porque es jodido que además un lanzador ahorita dura 5 entradas. Son 9. Que te lance la ruta completa súper, súper... ¿Se dice mucha grosería? No, sí puedo decir que sí.
Súper bien.
Es muy complicado.
Por tu cadena, pero para aquí
no,
todo...
No, no. Yo hice otro podcast en donde dije grosería y nadie se enteró.
Muy bien.
Pero cualquier... nosotros somos mucho más populares.
Yo sé.
De hecho, uno de los cuentos más famosos, o de los casos más famosos, le pasó a un pitcher venezolano que se lanzó un no hit, no run. Sí, sí. Y lamentablemente en el último lanzamiento, el bateador batea un rolling. Miguel Cabrera creo que
está... en primera, sí. Está en primera.
Y hace el out, quedó out, pero el manager...
Yo lo vi quieto.
Lo puso quieto y perdió el juego perfecto. Eso,
marico,
fue
en la última jugada, el AU-27.
Sí.
Que además,
celebró todo el mundo.
Si mal no recuerdo, se llamaba Jim Joyce. El árbitro.
Exacto.
El umpire. Y el umpire después, años después, dice, sí, vi la jugada y es verdad, me equivoqué, le cayó el juego al pana.
Alejandro... A Galarraga, ¿cómo
se llama? A Galarraga, sí.
Y ya, y no hay... Ya.
Exacto, no se puede
No
hacer,
se corrige. No se
ya, ya, es como te jodiste.
Se quedó firmado así.
Se quedó así y el chamo todo el juego
pero
lanzando...
Pero se puede con él. O sea, o con Jim Joyce, pues.
Sí, no, ni modo. Ya era como que, bueno, se equivocó en mi contra. Que yo digo, hasta por presión, coño, dilo out, ¿vale? O sea, sí, échale una mano al pana,
marico,
¿vale?
Es la última.
La última. Están
aparte y, cerradito, coño.
Y además Miguel hizo como, ah, y el tipo, no, señor, aquí quiero. Nadie celebra. Quiero. No, señor.
La cara de todos, tiene que verse la cara del pueblo de Galarraga, fue como que, marico, really, de verdad.
Sí, sí, sí. Y se vio la repetición, 100 millones, hasta el presidente de Estados Unidos habló en ese momento de eso.
Sí, 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 fue un escándalo.
Claro,
sí.
Tienes que tener full memoria, o sea, te tienes que acordar, sí, de los nombres de los jugadores, de sus carreras, momentos más importantes, o sea, tienes que tener todo, sí, eso en la base de datos activa, sí, para soltarla.
Sí, a veces se me va, ya, con la edad. No, ¿sabes qué siento yo? Que con el COVID te jode un poquito la memoria. Yo quedé como... Pásame el...
No, y el tequila.
El de este. Joder. Sí, pero yo con el tequila, mira, tequila y agua, tequila y agua. Vale. ¿Sabes que el tequila se toma además como que te lo sirve frío así? Esto no es tequila, esto es agua.
Sí, sí, sí. Aquí cero limón y sale a lo señor Frogs.
Uno se lo va tomando así como con calma, como, con
igual que
como señorial, como señorial, como de gente madura.
¿Pero cuál? ¿El añejo?
Todos se toman así.
¿Ah, sí?
O al menos que te lo tomes como en su caballito. Y que tampoco es que te lo tomas así. Vas tomando y lo mezclas con cervecita, o sea... Es como una elegancia.
Sí, sí.
Nosotros nos han enseñado que no, que es como así, sí, y bueno, te lo
correcto,
no,
tomas.
Uh-huh. El mezcalcito con tu birrita.
Exactamente.
Y una piquita.
Y pides ahí.
Pero entonces estás diciendo que la memoria se te va, te falla. Y en,
sí,
ese caso
a veces,
que tienes,
sí,
un apuntador, te ayuda.
No. O sea, gracias a Dios no me. Bueno, me pasó, bueno, esto ya es viejo, pero me pasó. Mira lo que es la memoria de llenar los espacios. Ve, Alex.
Ve,
Alex. O sea, mira cómo es la memoria.
Mira vos. Ajá.
Yo estaba reemplazando a alguien en un programa en Acapulco. Se había enfermado José Ramón Fernández y me dicen, haz los capitanes. Y yo, sí, claro, cómo no. Estoy en la mesa de debate, bla, 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 y en eso tengo que despedir a la mesa. Claro, yo no trabajaba con esa gente usualmente, pero no los tenía tan ubicados y había un señor que había ingresado nuevo. Y yo, Roberto Gómez, coño, Bolaños. O sea, ¿cuál otro? ¿Roberto Gómez?
Claro.
Mi memoria es Bolaños. Y le dije Bolaños al aire. No, marico, no sabes lo que se armó. O sea, todo el mundo, el chiste, la vaina. Yo me empecé a reír, pero un ataque risa que no podía. Y el tipo así serio, así le parecía. Y estaba la esposa ahí, la señora como que no me parece.
No.
Y yo, Roberto Gómez Junco, disculpa. Ay, Dios, bueno, nos vamos. Ah. Pero eso, hasta el sol de hoy, la gente, ¿cómo cuando dijiste Bolaños? Y yo, ya fue hace como 12 años, supérenlo. Pero me da risa, ha sido como mis momentos más, pues, la memoria que te llena un hueco con otro y...
La otra lupa que también tienen todas ustedes es que no se involucren con el deportista porque entonces,
claro,
chismecito.
Es que además
chismecito, porque entonces, claro, están ahí, entonces viene el muchacho...
Pero es normal, porque están todo el día entre jugadores,
pero,
¿no?
Pero ¿sabes qué? O
no,
sea,
digo que esté la lupa, que lo puedan hacer, no lo puedan,
claro,
hacer,
¿sabes? Yo por ejemplo, tengo muchas percepciones de eso. O sea, uno... coño, obviamente te puede parecer atractivo algún futbolista. A mí me pasaba que yo cubría fútbol venezolano y yo me tenía prohibido salir con cualquier futbolista. Porque evidentemente estaba el chismecito, porque los carajos comentan dentro del vestuario a esta padrón. Me pasó de que me inventaran chismes de gente que ni conocía. Una vez confronté a uno en un pasillo y que, mira, yo que estoy saliendo contigo. Y el tipo... porque le había escrito por Facebook, o sea, para que además me dieran una entrevista. Entonces ya te pasan esas cosas que tú dices, chamo, qué chimbo. Yo tuve una época donde era como que ni me mires ni me saludes porque soy muy, o sea, era como que te saludaba, te entrevistaba y te volteaba la cara. Porque me daba mucha rabia que pasara eso, que eso no, obviamente no le pasa a los hombres.
Claro, el bochinchito. El bochinchito
no, y empieza además, ¿sabes qué? La gente a veces es muy machista y no se da cuenta. Por ejemplo, entrevisté a David Beckham y comentarios así, en vez de, coño, qué recho entrevistaste a Beckham. Oye, ¿y te echó los perros? Y yo, sí, Victoria está súper asustada por la vaina. O sea, pobrecita.
Se
apareció ahí en Miami, Victoria, porque se sintió temblando su matrimonio. Coño, y yo le dije al chamo, ¿tú le harías esta pregunta a un hombre?
No.
No, entonces es machista.
Claro. Claro.
Porque no tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con... Y te echó los perros y entonces el tipo te...
Y huele
te
dijo, rico. Huele rico.
Sí, de hecho. No, el tipo es... O sea, el tipo debe ser reptiliano.
¿Por qué? Porque está divino.
No, chamo, perfecto. Es una vaina. El tipo, yo lo entrevisté en un carro, que además yo me mareé en los carros. Y yo decía, Dios mío, dígame si yo vomito.
¿Y por qué en un carro?
Porque él iba a jugar de fútbol con la UM, con la Universidad de Miami, en un lugar. Yo iba además, no por ESPN, por una entrevista de una revista.
Okay.
La revista Life and Style me contrata para que vaya a hacer la entrevista. Voy yo a la vaina, el carajo llegó súper retrasado, entonces ya no da tiempo acá en el estadio. Tiene que ser en el camino del estadio para su hotel. Porque además tiene una cena. Entonces, okay. Los minutos que se tardan, esos son los minutos que tú tienes de entrevista. Yo, ok. Y yo, Dios mío, yo me mareo. Dios mío, dígame si yo me mareo y vomito. Yo me muero. Me retiro.
Un carro.
O sea, porque soy una gente de pueblo, pues. Una gente que se marea. No tengo la explicación, Alex. No tengo la explicación. O sea,
en la parte de atrás.
Si voy atrás, voy como batida. O sea, ya yo empiezo como que me...
Y si tienes que leer unas notas, te mareas más.
No, si leo, me vomito. Ya, directamente. Sí, claro. O sea, una gente... Eso yo
dato. Creo que, datazo ahí entonces.
Eso es gente de pueblo. Pero bueno, uno es así. Pues uno te vino con esa condición. Y entonces yo decía, mierda. El tipo me abrió la... Primero me lo encontré en el ascensor. Y le digo, ay, ¿te pareces a alguien? Ay, tu cara me parece conocida. O sea, uno graciosa. Graciosita.
Comediante.
Y el tipo, y va, y David Beckham me lo presentan. El tipo me abrió la puerta, que no sentí como que yo puedo abrir mi puerta. Yo dije, no, que me abra la puerta David Beckham. ¿Cuántas veces en la vida me va a pasar esto? No. Al final de la entrevista, el tipo súper agradable me dice al final, ¿quieres una foto que te firme algo? Y yo,
ay, sí.
Yo no había llevado nada porque eso no lo haces normalmente, que te firmen algo no va a pasar.
Ni una foto.
Y yo, foto sí podía. Entonces yo le dije, ay, bueno, sí. El tipo prendió la luz del carro, movió la vaina, ya va aquí, espérate. Aquí está, este es la... O sea, el tipo sabe su... O sea, obviamente bueno, ni vio cómo salí
él
yo.
Él debe saber.
Él sabe sus David ángulos, Beckham. Su cara y su cosa. Y yo dije, no puede ser. Y además fue tan amable, el tipo venía sudado, chamo, y olía como... Yo una de las frases que usé en la revista fue, el hombre que suda Armani. O sea, no puede ser tan... O sea...
Suda rico.
Suda rico. Y era, pues, desmitifiquemos a David Beckham. No, o sea, es un mito el tipo. O sea, estamos allá del bien y el mal. O sea, estamos duros.
Es un
super
dios.
Amable, súper amable, de verdad que sí.
Pero, poca, también está el otro lado del estereotipo del deportista, el que la mayoría no sabe hablar. O sea, cuando vas a entrevistarlo, te dicen, te repiten lo mismo, el casecito.
Claro.
Dimos el 100%, el equipo sí, primero.
El partido. Pero también se molestan porque yo a veces les he dicho, o sea, pero tipo, con los que son panas. Bueno, pero pregunten otra cosa. Y yo también, es verdad. Es que, ¿qué más? O sea, también
sí, las también preguntas es muy raro, son muy... Acabas de perder un puto partido, eliminaron a tu equipo, y te llega un micrófono a decirte, cuéntanos.
¿En qué momento crees que todo se fue a la mierda? Cuéntanos.
¿Y el tipo y qué?
Cuando me equivoqué en el... O sea, no te dicen eso, claro, pero todo es...
¿Cómo
bueno.
¿Qué te sentiste fallar ese penal? No, Lico, te quiero
sí,
morir.
Sí, sí. A mí me ha pasado...
¿Te contestaran eso? Sería brutal.
¿Eh?
Me quiero matar. Que esta noche llego a llorar.
Ay, no, no te imaginas.
No,
¿y uno sería honesto? Porque bueno, seguro sí pasa. Seguro llegan a la casa destruidos.
O que te dan como el meme el niñito. De... y uno y que... ¿Qué haces? Lo consuelo. A mí me pasó... A mí me han pasado dos entrevistas donde se me han puesto a llorar los entrevistados. Y es como... Y tú te quedas como... como...
¿Y salen al aire?
Sí, uno que salió. Bueno, que además no. Es Ana Guevara, que es súper conocida, que es una medallista venezolana mexicana. Se me mezclan ya es lo mismo para mí.
Ya te van a comentar,
ya
puta bruta.
Son los mismos.
Sí, sí, sí. Ya es la misma cosa. Y ella al final, me acuerdo que le pregunté que ella había hecho una celebración, o sea, gana la medalla de los Olímpicos, regresa a México y le hacen como un parade, como una recepción. Y me dice, yo le dije, ¿cuál fue el momento tuyo más emotivo y tal? Me dice, había una niñita como de 3 años que ella hacía así cuando llegaba a la meta. Me dice, cuando pasa, la niñita me hace así y ahí la tipa se conmueve y se además una tipa muy fuerte. Y arranca a llorar. Y yo así como... claro, Ana. Y yo tratando como de esa voz de... Porque Sábado Sensacional nos hizo mucho daño.
Mucho daño,
tú estás como que esperando la musiquita. Total. De
por amor. Por amor es más fácil.
Y yo como que tenía que seguir como, verdad, Ana, es que en momentos de la vida, ¿sabes? Como claro. Que matizas la voz.
Es muy raro.
Pero no sabes cuándo cortar la entrevista, cuándo ¿cómo? Seguir, o claro. Sea, es como súper incómodo.
¿Sabes que cuando empezaban a llorar y nos reiremos? Porque hay varias figuras importantes que lloraron en el podcast. Empezando por Catherine Fulop, Wilmer
Ramírez. Ay, me encantó y tal. En la entrevista Catherine.
Pero creo que al comienzo, creo que la primera vez, yo personalmente me puse tan incómodo porque obviamente no quieres ir para allá y también no me gusta explotar eso, que claro. Eso es otra vertiente claro. De las entrevistas o podcast o lo que sea, como quieres. Que le encanta es como meter la llaga y tal. Entonces, una de las cosas que yo que al comienzo hacía era como... tratar de el chistecito sí, de acá, sí. Vamos a cambiar, no pasa todo y seguir. Pero luego, con el tiempo, nos dimos cuenta de que, oye, no, deja. O sea, era como...
Claro, sí, te diste cuenta.
yo no estuve de acuerdo.
No, porque es que también lo que pasa es que la delgada línea de... que lo entiendo porque es su mentalidad de producción, de, ok, esto es un podcast de humor, no lo quiero exponer, quiero que no se sienta mal, quiero cambiar el tema, pero al mismo tiempo no estoy validando tus emociones. Claro. Y no estoy validando que te estás sintiendo en la confianza de contarme algo
claro.
Que elegiste contar aquí. Entonces, para mí, de hecho, yo después yo le agarraba la pirineta a Alex, como, ya va, déjalo, exacto. Porque en este momento esa persona, claro. No es porque quiero los views, no, es porque esa persona siente que este es el momento para contar algo.
Claro,
¿sabes? Que se sintió vulnerable para contar, sí. Para contar, en un lugar seguro.
No íbamos para allá.
Y nunca vamos, sí. Lo que sí no hacemos es que nunca vamos en la llaga y fue muy duro y te sentiste muy...
Y cuéntame, ¿cuándo se sentiste como cuando te dejaron? Por otra.
Sí, exacto.
Se enteró todo el mundo. Y
por la conversación va y, bueno, ocurre el...
Sí, a mí me pasó con Ari, me pasó hace poco con Julio César Chávez, que es un boxeador legendario, que además me llevo súper bien con él, o sea, nos quedamos comiendo en su casa ese día y todo, y al final estábamos hablando de los temas de su adicción, que además yo le pregunto al principio, ¿quieres tocar ese tema? Porque la entrevista no era de eso, pero como era de un documental que estaba trabajando para otra cosa con los 80, o sea, era un proyecto aparte de ESPN, me dijo que no tenía problema, que pudiera tocar, que tocaba lo que yo quisiera hablar. Y hubo un momento que se puso a llorar mucho y yo, mi reacción fue como de, Julio, pero te levantaste y evidentemente estás acá y eres un ejemplo de superación, de no solamente de lo que hiciste dentro del ring, sino, y ahí como que... Pero él seguía llorando y seguía, ¿sabes? Recordando cosas. Yo dije, bueno, él se sintió. Y al final de la entrevista se paró y me dijo, ¡ay, pinche Caro! Y me abrazó. Pero se sintió cómodo porque además tenemos una amistad y todo. Entonces, como que, bueno, si él lo quiso contar y decir ciertas cosas, yo lo dejé.
Sí,
pero si no, uno no sabe, como que corto ahora, sigo, ¿qué hago?
Que es la parte del trabajo que más disfruta. Solamente el dar las noticias, ir tu pronter, tu cosa, capaz un comentario, o este asunto del face to face de la cara, o estar en el campo.
Yo creo que lo mejor es estar en el lugar. O sea, ya, obviamente, súper. Es como que además yo fui reportera muchos años, entonces sí siento que esa cosa a veces en el estudio, nosotros no tenemos prompter, pero sí es como más del día a día, de que te lo sabes ya de memoria todo y ya sabes de qué vamos a hablar, por los temas del día, de qué se habló, si Argentina dio la convocatoria, entonces ya sabes que uno de los temas es la convocatoria y quién dejaron fuera, selección mexicana, entonces ya tú más o menos en tu cabeza antes de llegar sabes más o menos de qué va el programa. Igual lo preparas allí todo, pero sí, yo creo que a veces te puede ser un poquito más aburrido que salir del estudio.
¿Sabes que yo lo comenté en un tweet? Estoy realmente preocupado por los argentinos.
Sí.
Porque el hype está, creo yo, billón.
Ok, hoy lo hablamos,
o sea,
sí.
No, porque aparte están en los papeles.
Es que,
o sea, tienen los papeles.
Están ahora o nunca.
Exacto.
¿Estás claro, no?
Sí.
O sea, es como que tienen a Messi. Para que tengan otro Messi van a pasar 30 años.
Aparte,
probablemente
es el último de Messi. Vaya.
Es el último mundial. Yo tengo el feeling de que él después de esto va a decir, ¿sabes qué? Me retiro. Si gana el mundial, va a decir, vale, le va a soltar la primicia, el primero que le entreviste. ¿Saben qué? Ya el fútbol no me debe nada, ya estoy contento, voy a anunciar mi retiro. Sí,
claro.
Tal cual, yo creo que va a ser así.
Pero creo que el hype está muy fuerte, y si esa gente, porque un mundial puede pasar cualquier vaina, lo sabemos, yo no lo estoy tirando mufa, igual no voy a Argentina.
Mufa cancelada, por si acaso. No, es cancelo mufa, que dicen ellos.
Es anulo mufa.
Anulo mufa.
Esa es la expresión que usan los argentinos, como que no me los empaves.
Sí.
Pero creo que lo están empavando solo, porque para mí el documental ese de Netflix que acaba de lanzar es una mufa gigante.
¿Cuál es el documental?
Lanzaron un documental de que ganaron la Copa América ahorita, en este momento.
Pero yo creo que, o sea, ya va. Sí,
es como mucha expectativa.
Yo creo que ya que han llegado tan cerca y ya lograron pasar eso y ganar un título que era Copa América, como que se quitaron la pava ya, la sal, yo creo que podrían estar cerca de hacerlo. Si no es ahora, difícilmente.
O sea, yo por ejemplo estoy muy cómodo como está Portugal ahorita, que es mi equipo, porque no están los papeles. O sea, hay gente que no los tiene.
Pero es porque
no,
yo siento que eso es culpa de Fernando Santos.
No, pero yo también estoy la pasante.
Es el técnico de la selección.
No, yo estoy fascinada. Sigan hablando.
No, y está muy bien que haya sido un año de mierda para Cristiano. Porque yo siento que...
Pero él va a estar muy picado.
Por eso. Yo siento que él va a llegar mentalidad Michael Jordan de que, sí, ok, sí, es ahora o nunca.
Sí, mentalidad de...
Exacto.
Deja que me quito el pelo.
Y si Cristiano logra el milagro, o sea, chao, se acabó. Me encanta.
No creo que gane. Cállate. Pero tienen un buen... Que cállate. Nadie te invitó a este podcast. ¿Cuáles son tus predicciones?
¿Cuál es tu top 3 de favoritos a ganar?
No sé si de repente Brasil. A mí viene muy fuerte.
Brasil siempre está. Francia, sí, creo que está.
Francia yo lo pondría de repente tercero, porque no todos los jugadores vienen en su prime. Pero es una selección que, por ejemplo, si Paul Pogba quedó fuera, Kanté quedó fuera, y aún así tú sientes que tienen elementos para ser favoritos en el Mundial.
Benzema,
Por ejemplo, Mbappé no tuvo quizás la mejor primera parte de la Liga 1, pero luego levantó. Y Mbappé, coño, está teniendo el mejor año de su carrera. Benzema. O sea, Benzema, perdón. Está teniendo el mejor año de su carrera.
¿Qué es lo que, del segundo que pondría?
Yo pondría de repente Argentina, perdón, pero... O sea, yo siento que por el mood que hay, porque...
Pensé que iba a poner Italia. ¡Ah! ¿Verdad que no?
¡Qué malvado! La comunidad italiana te acaba de odiar un poquito.
Vale, no.
Pero, yo tengo amigos italianos que dicen, ¿cuál mundial?
O sea, y los chilenos también. Los chilenos. Entre
sí. Italia y los chilenos. Hoy hablé con una amiga colombiana y me decía, ¿cuándo es que empieza el mundial? Y yo como... Y esa amiga en Brasil me pidió yo tenía unos tickets y me los pidió, le conseguí que se los vendieran, lo que sea. Y está así como de, ¿cuál mundial? Los brasileños hacen mucho eso. A mí me pasó, yo viví con una brasileña en 2006, los eliminaron en el mundial de 2006.
Y se acabó.
Y tú le decías, mira el mundial, ¿qué mundial?
Se acabó.
Y tú como de...
No prendo más el televisor.
Y la tipa dice, no, ya en Brasil se termina, perdemos y ya el mundial es como que sí, pasa ahí. No nos importa
nada. Vas a seguir dándote en esa herida.
O sea, lo bloqueas, como que eso no pasó. Y ya.
Claro, pero el venezolano está acostumbrado a que como no tenemos vela en ese entierro, igual
le vemos. Le vamos a todos.
Muy triste.
Exacto.
Sí, sí.
Tú también viviste esa época, ¿no? Viviste una época... Prime de la Vinotinto.
Coño, sí.
¿Viste esa época de que tú dijiste que uno,
que uno sentía que fue como que yo escribí un artículo de eso sobre nos quedamos en el limbo, o sea, como de cuando te pasan a la sala de espera, pero después salen, el doctor no está. Y tú, pero ya yo estaba aquí. Sí, pero ya el doctor se fue. Y tú, pero yo llegué. Pero no te dio, no te alcanzó porque ya está 5 minutos tarde. O sea, eso fue más o menos lo que le pasó a Venezuela. Yo espero que en el Mundial de aquí va a ser el próximo, va a ser en México. Bueno, el próximo es Qatar, pero el siguiente va a ser México, ajá, Canadá y Estados Unidos.
El próximo Mundial está
y son 48 países, o sea, sube de 32 a 48. Si no entramos ahí, que va a ir hasta el perro, coño. De verdad, no me jodas. O sea, ahí va a ir todo el mundo a ese Mundial. Entonces yo asumo que tendremos un cupo si mejoramos.
Bueno, pero...
Sí, porque con la actualidad no nos da, pero bueno.
Y en tu vida personal, de Carolina Padrón, a la hora de llegar a esta casa tan bonita, ¿sigues viendo deporte?
Depende, sí, sí. O sea, por ejemplo...
Hay un momento que tú, que ya, no, voy a ver The Crown.
He pasado varias etapas. He pasado la etapa donde todo lo que leía y veía era absolutamente todo deporte.
Okay.
O sea, la tipa sí súper februga. Después de la pandemia, me di cuenta que la vida es muy efímera. No, en la pandemia yo era como que además no había tanto deporte y dije, bueno, voy a explorar otras cosas, voy a leer otras cosas, no sé qué. Entonces, ahora a veces, yo antes era de las que había partido Champions o final o lo que fuera, y yo, mira, tal, ay, hasta ahora no puedo porque Champions. Y cancelaba el plan. Ahora es, no, vamos a cenar y luego me entero después qué pasó. O sea, ya puedo, tengo esa flexibilidad, pero antes no, ni de vaina, lo sé.
¿Y qué cosas te gusta ver? ¿Qué cosas consumes cuando no estás viendo deporte? ¿Documentales de asesinatos?
De hecho, soy muy fan de todo lo que es... empecé a ver una que se llama La Sagrada Familia. Ajá, no sé si la has visto, está buenísima. Eso. Me gustó porque había un asesinato. Yo soy muy de asesinatos. Estoy escribiendo algo sobre asesinatos también.
¿Sí?
Sí, estoy escribiendo un libro sobre una mujer que asesina a su marido.
¿Pero es ficción?
No, es real. Es un caso de la primera Miss México del año 28, mató a su marido.
¿What?
Sí.
Pero o sea, estás muy heavy. ¿Vas a entrevistas?
¿Tienes? No, o sea, estoy... me he leído todo lo que sale de ella porque es una novela, pero he escrito... O sea, estoy escribiendo a partir de la realidad, o sea, tratando de cazar el caso tal cual ella lo pasó. Disculpa
porque no sé nada, pero ¿ella está viva?
No, murió.
Ah.
Y ella después se hizo... Además, es como maestra de colegio. Ella lo mata porque se da cuenta que... encuentra en el periódico, marico, Miss México, así, figura pública, pues. Uh-huh. Encuentra en el periódico un día, Miss México es bígama. Y ella, ¿qué? Y cuando lee el artículo, el tipo con el que se había casado, estaba casado también. Ya se había casado antes y tenía familia.
¡Qué bichito!
Entonces era como de...
O sea,
como,
se entera por el periódico.
Se entera por el periódico y la tipa la iban a meter presa porque eres bígama, eso es delito.
Entonces, ¿aquí?
Coño, no sé en tu pueblo, sí, pero sí, en la mayoría de los pueblos es un delito.
Presa. Bueno, lo que pasa es que no...
Si es un delito, me imagino que te juzgarán la ley, no sé, pero asumo que podrá pasar.
Alegó.
Pero sí, a ella supuestamente le ponían que le iban a meter presa.
¿Pero por qué te van a meter presa a ti si tú no sabías que tú eras bígama? Bueno, pero El machismo.
El machismo patriarcal que está, no, nos oprime.
Con su privilegio.
Claro, no sabías.
Entonces la llevan a juicio y todo, y hay un juicio popular de gente así de
¿y como... al marido?
No, porque ella lo mató. De hecho.
Ah, ya va, es que te saltaste la parte.
Ella lo mata, pues.
Después ella, que ella se entera que ella es.
Ella le dispara. Pero supuestamente ya se va a suicidar ella. Ya conté todo el libro. Coño, cómpralo igualito.
Bueno, pero
si pero esa historia, claro, está en Google. Conocida, exacto. Ella parece que se va a disparar, el tipo la va a tratar de tal, y parece que se le disparó el alma, pero el alma también. Oh. Y parece que se le dispara, pero completa así, 6 tiros así.
Ah, claro.
Y muerto el tipo.
Venía con mucho impulso.
Sí, entonces...
Estoy escribiendo eso.
O sea, me gustan mucho las cosas de asesinato.
Los documentales, como todos los que veían Marie.
Quiero confesar que el de Dahmer, ¿es que se llama? Ajá. No pude terminar la serie.
¿Por qué?
Pues me encantan las series así sádicas, así de más asesinato. Coño, esa me sobrepasó. En algún punto dije, coño, voy a poner Disney. Y me puse Hocus Pocus después.
No, pero sabes que a medida que va avanzando, ya la parte más... Salud. Salud. Gracias. La parte más como... escatológica o vaina se va, porque se va, ya nos estamos enfocando es en las víctimas, se están enfocando en otras partes, okay, del papá,
en lo que pasó después.
Puede ser que la termine después.
Entonces, si la historia está horrenda, te la tiran los primeros tres.
El primer episodio literalmente yo no pude seguir, yo no leí el otro,
porque yo la paré y después dije, bueno, le voy a dar otra
ansiedad,
oportunidad.
Yo también la paré, mucha ansiedad.
Yo también la paré, porque además es como que en ese momento tú no sabes que el que está contando el cuento, ¿qué pasó con él? Entonces tu cerebro está, esto ¿cómo lo supieron? ¿Cómo supieron, exacto, que esto pasó? ¿Cómo supieron que esto ocurría? Y ya yo estoy en plan de, coño, marico, pero...
Cuénteme, o sea, algo, no,
y uno está
algo.
Como que a mí me empezaba como... Yo me meto mucho en las historias, entonces yo como que...
Y uno le grita, vete.
Aquí hay como calor, pero amigo, no estás viendo la sangre allí, corre.
Vete, es importante que te vayas ahora, amigo, pero...
¿Y qué huele? No, se descompuso una carne. No, es una cabeza que tiene en la nevera.
Pero
coño,
además es vida real, entonces no es que estás peleando con ficción, estás peleando con algo que
no, está
ocurrió.
Muy heavy. Está muy heavy.
Sí. Heavy shit.
Es muy heavy.
Pero me gustan mucho esas series así de thriller y eso. O sea, okay, tan cool.
¿Y luego ya eres una gente que te queda en tu casa o te gusta ir de perrante?
Yo
ahí,
soy de... Tengo mis fases. O sea, tengo fases. Yo soy muy casera, muy, muy casera. Pero, por ejemplo, la semana pasada hice una super fiesta aquí en la casa que esto quedó como un antro. O sea, todo estaba...
El 31 de diciembre.
O sea, un 31 de diciembre, el 5. Porque yo tengo una tradición de hacer el 31 de diciembre en mi casa siempre. Entonces, todo el mundo, Henry Cuica... Quique, Arlia, todo el mundo se viene a mi casa.
Los amigotes.
A celebrar el fin de año.
A celebrar el fin de año con sus familias. O sea, al principio yo era como de, coño, porque nadie te invita a ninguna parte, ¿no? Entonces tú dices, qué hueva. Voy a hacer la fiesta yo. Entonces yo, mira, Henry, ay, está Alex aquí con Jean-Marie. Ok.
Diles.
¿Y puede venir Karen? Sí, dale, que se venga Karen. Mira, y Karen tiene una amiga que está solita aquí. ¿Se puede venir?
No, tú eres embajada.
Sí,
wey.
Entonces yo al final empezamos así cuando vemos. O sea, hubo una fiesta que hicimos que vinieron hasta los comedias. Que la hice en un restaurante porque éramos 50 personas.
No te cabían aquí ni
yo. Y yo dije, no. Pero el fin de semana metí 40 en la casa.
¿Aquí?
Aquí. Sí. Wow. Eso fue un poco... Pero fue tan divertido. Se hicimos conteo regresivo. Se brindó. Se sacó cotillón.
¿Qué? ¿Tus vecinos no te tocan?
No. Me dijeron no.
Disculpe, señorita, pero es como tarde para los gritos.
¿De favor?
Una vez...
¿De favor le puede...?
Una vez sí me dijeron, pero es que también los muchachos se van de palo. Había un tipo como a las 2:30 de la noche en un edificio enfrente que se ve todo... El tipo estaba haciendo bicicleta elíptica y se han parado Henry y todos estos locos aquí en la terraza. ¡Dale, marico, dale! ¡Dale, marico, dale! Obviamente se empezaron a... Veías, hay pocos vecinos asomándose y enseguida llamaron a Kike, por favor, no griten a los vecinos.
Menos marico.
Y yo como de, ¡ay, no, están borrachos, entren! O sea,
disculpe, que perdón.
Entonces como que... Además, Henry, él es el DJ oficial del evento.
Claro.
Y le gusta subir el volumen y yo más atrás voy y le bajo, me voy al baño y le subo y así vamos.
Bueno, la señorita Padrón se va a Qatar y comienza tus labores. ¿Desde qué día empieza ya a transmitir?
17 de noviembre.
A través de la señal de ESPN.
Sí, no tenemos los juegos, pero tenemos alrededor del juego, que es lo divertido.
Claro.
O sea, usted ve el juego en otra parte y se regresa a ESPN para ver qué decimos del juego.
La previa, análisis, la entrevista, todo.
Y voy a estar siguiendo a Costa Rica, así que la gente de Costa Rica esté pendiente.
Y tú en tus redes, tú vas, pues, ¿tienes permitido también poner cosas?
Sí y no. O sea, tú dentro del estadio, como miembro de un...
De medio
de comunicación, por ejemplo, yo no podría subir una jugada de Costa Rica.
Claro,
o una grabación dentro del estadio, porque no tengo derechos míos y los puedo multar. Que la gente a veces, ¿por qué me tumbaron el video? Porque tienes que tener los derechos para hacer eso. Puedes poner una foto y eso, pero grabaciones dentro del estadio no.
¿Y para Venezuela, sigues mandando alguna cosa, no, colaboración? No,
cero,
estás haciendo con email.
Cero. Me encantaría escribir, sobre todo para Venezuela, pero ¿es dónde? También.
Bueno, nosotros vamos a seguir en el bonus en patreon.com/nos reiremos de esto. Pero bueno, por seguir hablando con Carolina, preguntarle algunos chismes del pasado.
Ay, Dios mío.
Pero tienen que ir y pagar el Patreon. Así que ya lo saben. Entonces, Orlando, nos vemos esta semana en la gira de despedida y seguimos por Latinoamérica.
Los amamos.
Chao.
Esta fue una producción de Connector Media House.